Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Qué gusto de saludarles. Soy José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu voto EEUU. Conclu, numeral conclu voto EEUU por Estados Unidos, por supuesto. Y recuerden que recibo todos sus comentarios, también opiniones en mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn. Republicanos y demócratas despliegan a sus pesos pesados en esta recta final antes de las elecciones intermedias que se van a celebrar este próximo martes 8 de noviembre.
Y si tienen personas que niegan los resultados de las elecciones, como su gobernador, como su senador, como su secretario de Estado, como su fiscal general, entonces la democracia tal como la conocemos puede no sobrevivir en Arizona. Eso no es una exageración, eso es un hecho.
Las elecciones fueron amañadas, robadas y ahora nuestro país está siendo destruido. Me postulé dos veces, gané dos veces. Lo hice mucho mejor la segunda vez que la primera, obteniendo millones de votos más en 2020 que en 2016. Y, del mismo modo, obtuve más votos que cualquier presidente en funciones en la historia de nuestro país de lejos. Y ahora, para que nuestro país sea exitoso, seguro y glorioso, es muy probable que lo vuelva a ser, ¿ok? Prepárense. Eso es todo lo que les digo. Muy pronto, prepárense. Prepárense.
Estos comicios son cruciales para el rumbo de Estados Unidos porque se eligen 435 escaños en la Cámara de Representantes, 35 en el Senado y 36 cargos de gobernadores estatales. Es decir, está en juego el balance de poder en el Congreso para los próximos dos años de la presidencia de Joe Biden. Hasta ahora el Congreso se mantiene bajo el control precisamente de los demócratas por un margen muy estrecho, mayoría en la Cámara de Representantes, 50 votos, empate en el Senado y define la vicepresidenta Kamala Harris. Por eso, aunque el presidente Joe Biden no aparece en las boletas, esta es una primera oportunidad que tienen la mayoría de los estadounidenses para opinar sobre su partido y también sobre sus políticas y el estado actual del país. Las elecciones intermedias sentarán las bases para las presidenciales, precisamente del año 2024. En esta elección casi todo tiene que ver con la economía. De acuerdo con una encuesta de CNN a nivel nacional que ha sido publicada este miércoles, el 51% de los probables votantes dijo que la economía era el tema más determinante en su voto. Para el 15% de los encuestados, lo más importante era el aborto, mientras que un 9% dijo que lo más que le preocupaba eran el derecho al voto y la integridad electoral. La muestra para estos datos de las encuestas es de 992 personas con un margen de error del 3,8%. Los demócratas son conscientes de que la economía preocupa y por eso que hacen hincapié en lo que consideran los logros económicos. Escuchemos.
El desempleo subió dos centésimas hasta 3,7%, dentro del más bajo en 50 años. El desempleo entre los veteranos es históricamente bajo. La invasión de Putin en Ucrania hizo que los precios del gas se dispararan en todo el mundo. Debido a las acciones que hemos tomado para lidiar con la reserva de petróleo y otras cosas, los precios están bajando aquí en casa. Ahora han bajado $1.22 desde su punto máximo este verano. Nuestra economía continúa creciendo y agregando empleos, incluso cuando los precios de la gasolina continúan bajando, pero tenemos mucho más que hacer. También sabemos que la gente todavía está luchando con la inflación. Es nuestra prioridad número uno. It's our number one
priority. Claro, la inflación es el mayor problema y la erosión de los salarios. Y ahora mismo la atención está centrada en cuatro estados de cara a estos comicios, porque en los cuatro Biden ganó en el año 2022, pero ahora se van a librar reñidas contiendas. Me refiero a los estados de Arizona, Wisconsin, Georgia y Pensilvania. Y mientras los demócratas se aferran al reporte de empleo de octubre y también a las tasas de desempleo para indicar que la economía va por la ruta adecuada, los republicanos se enfocan en la inflación que está en su nivel más alto en los últimos 40 años. Ione Molinares nos tiene los detalles desde Washington.
Hola, José Manuel. Bueno, en las últimas horas de campaña, los demócratas están mostrando su mejor cara en lo que pueden, dado que los indicadores económicos son realmente irónicos. Mientras tú tienes una generación de empleo bastante robusta, buena, que en algún momento, en otro ciclo electoral, estuviera sellado la victoria de los demócratas, hoy esto no es así, porque la gente está pensando más en que aunque hay empleo, pues lo que gasta no les alcanza. Y eso es algo que tiene a muchos votantes molestos, sobre todo a la oposición republicana muy motivada, y pudiera ser realmente unos resultados que terminen así favoreciendo a los republicanos. Los demócratas están tratando de cambiar un poco esa narrativa. En los últimos días de campaña, el presidente Biden, el expresidente Barack Obama, están cruzando y están recorriendo todo el país apoyando a aquellos demócratas que pudieran perder o por lo menos pudieran tener alguna de estas campañas muy, muy competitivas. Pero la idea es recordarle a los estadounidenses todo lo que se han hecho, los paquetes que se han aprobado, cómo se ha mejorado y se han limitado, por ejemplo, los gastos en algunas medicinas como la insulina, ese tipo de cosas. Hoy, dentro del partido, hay un debate de si el aborto fue el tema movilizó inicialmente, pero si los demócratas fallaron en mostrar las bondades de la economía. Otros dicen que es muy difícil pensar que este asunto iba a cambiar porque normalmente es ese tema el que siempre motiva o lleva a la gente a pensar inmediatamente a la hora de votar. Y es muy fácil, obviamente, la oposición solamente tiene que criticar a el partido de gobierno para poder simplemente hacerlo mucho más fácil para los votantes, aunque no haya un plan específico. Y eso es lo que están haciendo los republicanos, aprovechando el momento y el viento a su favor para seguir atacando al partido de gobierno. Entonces, ¿en qué puede terminar todo esto? Pues que los demócratas posiblemente pierdan la Cámara de Representantes, y mantener el Senado es todavía algo que los demócratas pudieran hacer, pero en este momento hay otras campañas y otras contiendas que son sorpresivamente apretadas. Por ejemplo, la gobernatura de Nueva York es uno de esos temas que tiene a los demócratas preocupados, pero todo esto está pendiente. Hay más de 30 millones de personas que ya votaron de forma anticipada. No está claro realmente cuál es la tendencia de estos votantes, y los demócratas van a tratar de retomar el tema de la economía para darle la vuelta a la retórica que han utilizado los republicanos, que le ha funcionado muy bien. Los números económicos son difíciles, a pesar de que esta economía realmente ha podido aguantar una pandemia, pero a los votantes eso seguramente no es lo que les interesa, sino lo que el bolsillo puede aguantar. Así que veremos qué pasa el martes. Las cosas no lucen muy bien para los demócratas, José Manuel. Los republicanos pareciera que están en camino de tener una victoria muy importante.
Gracias, Johnny, por tu completo informe. Y ahora vamos a ampliar este tema con mi primer invitado de esta noche. Le doy la más cordial bienvenida a Juan Carlos Hidalgo, analista internacional. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gusto de saludarte.
Buenas noches, José Manuel. ¿Cómo está?
Siempre es un gusto conversar contigo. La gente en su mayoría va a votar, y lo dice un poco la encuesta de CNN, pensando en el bolsillo. Las cosas no andan bien con la inflación, evidentemente, y con el funcionamiento de la economía, ¿no? Producto de variables internacionales. ¿Es culpa del gobierno? Eso es debatible y no lo vamos a discutir ahora, pero precisamente la gente ve que el gobierno es quien está al frente del país. Uno puede decir, bueno, sí, que la Reserva Federal es quien se encarga de tomar las decisiones fundamentales macroeconómicas del país. Y en este contexto hay dos escenarios probables. O Biden pierde la Cámara, o digamos, o la Cámara y el Senado, o una y una. ¿Cuál es tu pronóstico de lo que puede pasar este martes, Juan Carlos?
Sí, lo cierto es que si bien la política monetaria se supone que es independiente del gobierno federal, lo cierto es que al inicio de la administración Biden hubo una inyección, un estímulo fiscal importantísimo. La administración Biden, a pesar de que ya se venía con un fuerte estímulo fiscal de la administración Trump, producto de la pandemia, la administración Biden entró fuerte, inyectando mucho más dinero en la economía. Y entonces existe la percepción de que esta inflación es responsabilidad del Partido Demócrata, y es por eso que los votantes le están cobrando esto al Partido Demócrata. Es casi un hecho de que el Partido Demócrata va a perder el control de la Cámara. La pregunta es el Senado. Y ahora bien, esto es una discusión de si el vaso está mitad lleno o mitad vacío. Por un lado, es un hecho de que un presidente tan impopular como es el presidente Biden, con una economía que no está bien, como es el caso ahora, debería ser casi una certeza de que las dos cámaras las van a perder el partido de gobierno, en este caso el Partido Demócrata. Pero vemos que el Senado todavía está en juego. O sea, vemos carreras muy competidas en el caso de Pensilvania, en el caso de Wisconsin, en el caso de Arizona, Nevada. Lo cual quiere decir que, bueno, puede ser de que el hecho de que los republicanos se hayan escogido malos candidatos está haciendo que esta elección sea más competida, más peleada de lo que debió haber sido.
Bueno, pero todos los estados que nombraste son swing states, de alguna manera son estados bisagra en los cuales las contiendas electorales se definen por porcentajes que son muy pequeños. Entonces, bueno, ya no siempre la gente castiga, no necesariamente, la elección de un candidato a gobernador o a senador precisamente porque no le gusta el gobierno. A veces también hay una performance personal que puede inclinar la balanza. Ahora, al perder una o dos cámaras con la corrupción, con la irrupción de Trump, no me está engañando el inconsciente, oficialmente en campaña, ¿cuán debilitado quedará Biden en un contexto económico que indica que para que tengamos una inflación de más o menos un 3%, pueden pasar 18 meses a un año? ¿Cuánto debilita esto a un gobierno que ha mostrado resultados más bien escasos?
José Manuel, aquí el problema es que no estamos en el viejo Washington. Y por viejo Washington no me estoy refiriendo al viejo Washington de hace 100 años, me estoy refiriendo al viejo Washington de hace 20 años. Estamos en un Washington en el cual el debate político se ha deteriorado dramáticamente en los últimos 10 años. Entonces, el hecho que un presidente pierda el control del Congreso ya no significa que simplemente no va a poder pasar un presupuesto, ya no significa simplemente que no va a poder pasar sus principales iniciativas legislativas, significa que probablemente va a ser investigado, va a haber investigaciones criminales desde el Congreso, el poder de supina, de poder hacer citatorias judiciales que tiene ese poder la Cámara de Representantes, y también existe la posibilidad de un juicio político, lo cual se ha normalizado en el debate político estadounidense en los últimos años. Y ese es el peligro, o sea, los guardarrieles la democracia en Estados Unidos institucionales se han perdido. Y entonces el hecho de perder el control del Congreso no significa simplemente no poder pasar legislación, significa ya perder incluso el control político del país.
Claro, pero digamos, en el caso de Trump, habían acusaciones que eran bastante severas. En el caso de Biden, uno puede decir, bueno, sí, le ha faltado gestión, pero llegar a un juicio político me parece que es un poco extremo. Eso lo podemos discutir después. Me va quedando un poquito tiempo. Biden, a quien los años le están pesando en la presidencia, es algo evidente. Con un gobierno de pocos éxitos, ¿crees que debería gobernar solo 4 años y no presentarse a la reelección? El Partido Demócrata sería quizás más competitivo en 2 años más si sin Biden frente, digamos, a un candidato como Trump, con otra opción arriba de la mesa. ¿Cómo lo ves?
No me queda la menor duda que la mayoría de los actores políticos dentro del Partido Demócrata están deseando en sus adentros que el presidente Biden no se presente a la reelección. Y es que el Partido Demócrata tiene un problema de edad. Veamos quién es el presidente. Un presidente que ya está entrado en sus 80 años, si tengo 70, 80 años. Nancy Pelosi, más de 80 años. Chuck Schumer, el líder del demócrata en el Senado, más de 80 años. Entonces, tenemos un Partido Demócrata muy geriátrico, sin liderazgo nuevo, sin refrescamiento. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas que está pesando en ese partido en este momento, y sin duda alguna hay muchos actores dentro de ese partido que están deseando que el presidente Biden diga: no me voy a presentar a la reelección y voy a permitir que una cara fresca, pero quién sabe cuál, sea la que tome la rienda del partido para el 2024.
Bueno, en las elecciones pasadas se vieron otros líderes competitivos bastante interesantes. Estaba el secretario de Transportes actual, Buttigieg, la senadora Klobuchar. Habían otros nombres, pero también recuerda que el presidente Trump también es octogenario. Juan Carlos Hidalgo, analista internacional que nos acompañó desde Washington. Gracias por haber estado esta noche en Conclusiones. Hasta pronto.
Buenas noches.
Bueno, y al regresar a conclusiones, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, reaparece en público después del intento de asesinato en su contra. Y por otro lado, casi en paralelo, el presidente Alberto Fernández se dejó ver junto a Evo Morales. Los detalles después de la pausa. Gracias por seguir en sintonía de conclusiones. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu, CFK, Conclu, CFK. Recuerden que recibo todos sus comentarios y opiniones en mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn. 2 meses y 3 días. Ese fue el tiempo que se tomó la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para reaparecer en un acto multitudinario después de ser víctima de un fallido intento de asesinato. La expresidenta dijo que la primera conclusión que sacó de este intento de asesinato que sufrió, y la cito, es que los supuestos indignados estaban pagados por empresarios identificados con el gobierno que endeudó a la Argentina. Una acusación al voleo que evidentemente ella no puede probar. Emiliano Jiménez nos tiene el reporte.
Cristina Fernández de Kirchner.
A poco más de 2 meses de haber sufrido un intento de atentado en la puerta de su domicilio, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de Argentina, volvió a mostrarse en un acto público masivo. Fue en el municipio de Pilar, aquí, ante cerca de 7.000 personas en este microestadio que está a mi espalda. Comenzó hablando sobre el atentado, justamente aquella noche del 1 de septiembre de este año, cuando dijo que lo primero que pensó fue en su familia, en lo que hubiera pasado con su familia si a ella le hubieran disparado, efectivamente. Habló de indignados rentados para darle contexto a lo que pasó aquella noche y también dijo que la justicia no la quiere de víctima, sino de acusada. Esto decía al respecto.
Hoy se cumplen exactamente 2 meses y 3 días de eso que todos y todas vieron por la televisión. Saben que yo también lo vi por la televisión, ¿no? Yo no me di cuenta. No me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendía en los hechos volarme la cabeza. No, no lo vi. Dicen los psiquiatras y los psicólogos que es mucho mejor porque dicen que el trauma que le queda a la gente que ha vivido episodios donde le martillan la cabeza es algo que no puede olvidarse y que lo acompaña durante el resto de su vida. Yo por suerte no lo vi, pero créanme que en estos 2 meses y 3 días lo que no podía sacarme de la cabeza, ni aún hoy, es qué hubiera pasado si hubiera gatillado esa imagen. Esa imagen para mis hijos.
En materia económica, la vicepresidenta se refirió a un tema de debate interno hoy en el Frente de Todos. Dijo que los trabajadores necesitan una suma fija antes de fin de año y eso no va en detrimento de las negociaciones paritarias, sino que elevaría el salario que está siendo afectado por la inflación que en este año podría superar el 100% en la comparación interanual. Además, apoyó al ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que está haciendo un gran esfuerzo y dijo en materia de números que los empresarios pagan menos ganancias que los trabajadores porque dibujan sus balances. Para CNN, Emiliano Jiménez, Buenos Aires.
Analizamos esta reaparición de Cristina con Graciela Romer, socióloga y analista política, que nos acompaña desde Buenos Aires. Graciela, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, José Manuel, ¿cómo estás tú?
Bien, gracias. Cristina reapareció después del atentado. A Cristina, el gobierno que ella es parte, no le gusta, Graciela. Y cuando uno la escucha, parece una opositora y no la vicepresidenta del país que es encabezada por Alberto Fernández, el hombre a quien ella misma literalmente puso la presidencia con la complacencia de todo el peronismo. ¿A qué está jugando Cristina Fernández hoy día?
Es bueno esto que planteas, ¿a qué está jugando? Porque, digamos, mira, si Gabo viviera y le pidiera a alguien que en un título, ¿sí?, le ponga título a Argentina, ya no sería el coronel no tiene quien le escriba, sino la Argentina no tiene quien le hable. yo creo que estamos atravesando una situación muy, muy compleja, realmente desde el punto de vista de la oferta política, pero del oficialismo, pero también, digamos, de la oposición, pero vamos a concentrar en el oficialismo. Yo te diría que el dato clave no es solo los dos meses y días del supuesto intento de magnicidio, sino a tres días de la etapa final del alegato condenatorio del juez Luciani, digamos, que va a pedir la condena del actual vicepresidente. Me parece que esta es la explicación del momento de la aparición de Cristina Fernández, José Manuel.
Claro, porque su situación judicial es compleja y es probable que haya un fallo pronto en el caso Vialidad. Y es
en
posible,
tres días.
Está dentro... Claro.
En tres días, el próximo lunes.
Exacto, y es posible que sea encontrada culpable. Entonces después habrá recursos de apelación en casación. Ella dice que es víctima de persecución política, ¿no? Y ahora, ¿Cristina podría ser efectivamente condenada? ¿Es un escenario plausible? Y una eventual condena, Graciela, ¿sería un buen precedente en caso que ella sea culpable y se demuestre las instancias finales de la justicia para evitar uno de los males más tremendos de la Argentina, que es la corrupción?
Yo creo que sería ejemplificador, sin lugar a duda, pero también todos los manejos que se están haciendo. Fíjate que Cristina lo que dice, me quieren muerta o me quieren encarcelada. Esto realmente es peligrosísimo, además de parecerme una conducta realmente irresponsable, exacerba enormemente la violencia ya existente entre los sectores más radicales del cristinismo. Entonces, la situación realmente es complicada y además, fíjate que hay una serie de escenificaciones y discursos contradictorios que realmente ponen a el clima general, digamos, que existe hoy en la opinión pública, realmente no es muy feliz, no es muy feliz. Las contradicciones
ahora, Graciela,
internas... Perdón. Sí, sí,
sí.
Dime.
Perdón que te interrumpa, pero esto ocurre mientras el presidente Alberto Fernández está prácticamente desdibujado. Este es el contexto, porque no hay liderazgo, le ha entregado la economía a Massa, exdiputado, que está haciendo más o menos lo que puede. Cristina critica al gobierno, aunque hoy respalda a Massa en su discurso de hoy, pero este gobierno está fracturado y parece también sin rumbo alguno, ¿no?
Está fracturado, efectivamente, y además, digamos, es cierto... Digamos que la elección que hizo en su momento Cristina Fernández para, digamos, encontrar un reemplazo, digamos, una presidencia que no pudo ejercer porque hubiera tenido realmente un rechazo muy importante de la población, no hubiera alcanzado realmente a poder competir. Yo diría que está vinculado a un perfil estructural de Alberto Fernández. Alberto Fernández nunca tuvo un liderazgo, nunca tuvo... Una trayectoria política territorial, ¿sí? Fue un muy buen operador político, ¿sí?
Claro.
Y yo creo que ese es el objetivo que tuvo Cristina cuando eligió. Yo te diría que fue algo muy parecido a lo que hizo Dualde en su momento cuando eligió a Néstor Kirchner, ¿sí? Un oscuro, digamos, gobernador de una provincia de la Patagonia, solo que Kirchner tenía, digamos, una ejercitación territorial como gobernador realmente muy importante. Por el desperfilamiento de Fernández, me parece a mí, Fernández logró un posicionamiento fuerte durante la pandemia, pero lo fue perdiendo sistemáticamente. Y lo fue perdiendo sistemáticamente por propia vocación, diría
claro.
Yo, digamos, por inoperancia, pero también porque formó parte realmente de una estrategia y de un comportamiento reactivo de la vicepresidenta en relación a la frustración por no cumplir con aparentemente objetivos que se habían planteado en
trazado.
Ese acuerdo, ¿no? Así es.
Graciela, para terminar, y me queda muy poquito tiempo, la oposición está un poco peleada en vísperas de elegir a su candidato presidencial en los próximos meses, pero evidentemente tiene grandes posibilidades de llegar al poder en un año, y en ese caso van a heredar o podrían heredar un escenario súper complejo desde el punto de vista económico, una bomba de tiempo y además, digamos, con una situación social también altamente complicada y también veremos qué es lo que pueda pasar, digamos, con la situación judicial de Cristina Fernández. Escenario altamente difícil.
Qué buena esta pregunta, José Manuel. Te voy a tratar de redondearla. Yo creo que la situación es altamente compleja. Creo que la competencia por jugar las internas para ver realmente cómo se conforma finalmente la fórmula final presidencial de la coalición es importante, pero el tono que está teniendo esta interna, yo creo que es altamente perjudicial. ¿Por qué? Porque para lograr hacerse de esta bomba realmente caliente que va a ser Argentina, ¿no es cierto?, en el 2003, momento de la elección, necesitas un acuerdo y consenso transversal muy fuerte para poder lograr las transformaciones que hay que lograr y para tener mayoría realmente en el Parlamento. Es muy difícil lograr esto sin una coalición muy densamente, digamos, abroquelada en términos de 3, 4 o 5 ejes de políticas de Estado. Y eso no se ve, y le está haciendo un daño enorme a la oposición.
Desde que he tenido la oportunidad de cubrir Argentina, si hay algo que me ha faltado ver y algo que me encantaría ver, son acuerdos macro sobre políticas públicas que al final del día son las que permiten que un país pueda avanzar por la senda correcta. Graciela Romer, siempre es un gusto conversar contigo. Muy buenas noches.
Gracias, gracias por invitarme.
Graciela Romer, analista política, socióloga, nos acompañaba desde la capital argentina. Y cuando regresemos, el G7 vuelve a lanzar un claro aviso a Moscú sobre el uso de armas químicas, biológicas o nucleares por parte de Rusia en Ucrania. Le diremos de qué se trata. El G7 volvió a lanzar un claro aviso a Moscú. El uso de armas químicas, biológicas o nucleares por parte de Rusia en Ucrania tendría graves consecuencias. Así lo aseguraron los cancilleres de los países miembros en un comunicado tras reunirse en Alemania. El grupo considera que la irresponsable retórica nuclear de Rusia es inaceptable. En ese mismo documento, el G7 también rechazó las acusaciones de que Ucrania esté preparando una bomba sucia y señalaron que las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica confirman que tales acusaciones del Kremlin son infundadas. Mientras tanto, Vladimir Putin hace oídos sordos, y se mantiene fiel, muy fiel a su discurso. Este viernes dijo que continuará defendiendo justamente a Rusia de Occidente como se ha dicho y se ha hecho en el pasado, y señaló que durante décadas Ucrania siguió el camino de la injerencia de los países occidentales en sus asuntos internos, una situación que, a su juicio, se volvió mortal para Rusia y suicida para el pueblo ucraniano. Putin también aseguró que Occidente continúa esforzándose para debilitar y destruir Rusia. Con total seguridad, el presidente de Rusia no verá con buenos ojos el hecho de que Estados Unidos haya anunciado un paquete adicional de ayuda para Ucrania que ha sido valorado en $400 millones. Esta nueva tanda incluye tanques, drones y financiación para renovar el sistema ucraniano de defensa aérea. La asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania asciende a casi $18 mil millones desde el comienzo de la invasión rusa. Ni siquiera ese flujo millonario de dólares ni todo el apoyo de los países occidentales ha logrado frenar los horrores de la guerra en Ucrania. La reportera de CNN, Clarissa Ward, acompañó a un equipo de investigadores ucranianos que van casa por casa en busca de evidencia de crímenes de guerra rusos, concretamente casos de violencia sexual. Este es su reporte.
Día a día van casa por casa. Un equipo de investigadores enviados de la capital. Estos hombres tienen la tarea de buscar casos de violencia sexual. Nadie fue atacado en esta aldea, le dicen estas mujeres, pero cada hogar ha sufrido. Cuando las fuerzas rusas fueron expulsadas de esta zona a principios de mes, dejaron un rastro de tristeza detrás de ellos. A unas cuadras, una anciana, inconsolable, pide ayuda. No sé dónde dormir ahora. No hay puertas ni ventanas, le dice la policía. Vera Alexeyevna, de 71 años, dice que su hijo fue herido luchando en el frente. Ella está sola y asustada. Okay. Ella quiere invitarnos a entrar para ver cómo vive. Esto es lo que queda de su casa. Solo sus preciados símbolos quedaron sin tocar. Dios mío, la madre de Dios, dice ella. Por favor, mantén vivo a mi hijo y permíteme verlo otra vez. Pueblo tras pueblo, por la región de Jersón, así se ve la victoria. Y es sombrío. Casi todas las casas han sido destruidas por la fuerte lucha y la gente lleva las cicatrices de meses de ocupación rusa. En la siguiente aldea, los investigadores hablan con Tatiana, de 56 años. Acordamos no nombrar la aldea ni mostrar su rostro para proteger su identidad. Ella nos lleva a la casa de su hermano, en donde dice que fue violada por un soldado ruso el 26 de agosto.
Él me sujetó contra el guardarropa y me manoseó. Arrancó mi ropa y yo estaba atrapada con su agarre. Fue muy duro y doloroso para mí. Yo lloraba y le rogaba que parara, pero sin éxito.
¿Él le dijo algo cuando se terminó?
No le digas nada a nadie o será peor. Eso es todo lo que me dijo y luego se fue. Es muy difícil para mí.
¿Le dijo a su esposo lo que había sucedido?
No le dije enseguida a mi esposo, pero le dije a mi prima y mi esposo escuchó. Él dijo, deberías haberme dicho la verdad. Pero te mantuviste en silencio. Yo estaba muy avergonzada. Muy.
La vergüenza es suya.
Él probablemente no esté avergonzado. Si aún está con vida, le deseo que él y todos sus parientes estuvieran muertos.
Un día largo y conmovedor está llegando a su fin. Los hombres visitan la última aldea en su lista. Mañana regresarán a Kiev a entregar sus conclusiones. Han registrado 6 denuncias de violación en sus 2 semanas aquí. Debe ser un trabajo duro. Es difícil psicológicamente. Uno entiende que cada víctima está tan angustiada, dile Oleksandr Sividro. Pero este es un trabajo importante. Casi todos los casos, dicen, quedan sin reportar, como muchos otros horrores que se llevaron a cabo aquí, bajo la ocupación rusa, se quedaron ocultos en las sombras. Clarissa Ward, CNN, región de Jersón, Ucrania.
CNN ha contactado repetidamente a las fuerzas militares rusas por comentarios. Han negado anteriormente el cometer crímenes de guerra en Ucrania. Y bueno, todavía esperamos su respuesta. Ya regresamos. Una sola dosis de un hongo alucinógeno, la psilocibina, ayudó a aliviar la depresión grave, según un nuevo estudio. Nuestro compañero David Culver nos tiene el informe desde Oregon.
En el rancho New Frontier, de casi 405 hectáreas en el sur de Oregon, Mike Arnold quiere explorar un territorio desconocido.
Esto literalmente salvará las vidas de las personas porque la medicina psicodélica funciona.
Está hablando específicamente de psilocibina o hongos mágicos, como la mayoría los conoce. Una sustancia natural que él cree firmemente puede lograr la sanación interna.
Pensé lo siguiente, tengo que poner esto en manos de la mayor cantidad de personas que están sufriendo lo más rápido y barato posible.
Pero para hacer eso, su compañía, Silo Wellness, tuvo que ir a donde la psilocibina es legal. Escogieron Jamaica, con profesionales médicos en el lugar para vigilar. Los participantes que fueron aceptados ingieren la droga, o medicina, como ellos prefieren llamarla.
Estaba en forma de polvo que se mezclaba con como un jugo.
¿Pensaste, ay Dios mío, qué efecto tendrá esto?
Sí, definitivamente estaba nerviosa.
Chrissy de la Cruz dice que recurrió a la sustancia para que le ayudara a superar la pérdida de su hermana y una reciente ruptura amorosa.
Me sentía bastante perdida y sin esperanza. Esta es mi habitación.
Así que en junio viajó a Jamaica para asistir a uno de los retiros. Ella dice que recuerda cada detalle de lo que ocurrió mientras estuvo bajo los efectos de la sustancia. Pero como a muchos, le es difícil explicar la experiencia con palabras.
Casi, era como si pudiera ver la vida que existe dentro de todo lo que me rodeaba. Suena raro, pero es como sentir en realidad lo que es sentir que una está viva.
¿Comienzas a revivir algunas de las pérdidas de seres queridos y el dolor?
Definitivamente pude procesar y sanar muchas cosas durante la ceremonia y especialmente después también.
Arnold quiere llevar la misma ceremonia del retiro, como él la llama, a Estados Unidos, empezando en Oregón. En 2020, el estado se convirtió en el primero en Estados Unidos en legalizar el cultivo y la distribución de la psilocibina en centros de servicio con licencia, para ser tomada bajo estricta supervisión y con restricciones para conducir, abriendo una posible industria de miles de millones de dólares.
¡Sí! ¡Wow!
Gente como el agricultor de McMinnville, Jason Lampman, un padre de tres niños pequeños, está dispuesto a gastar casi $50,000 para tomar la capacitación obligatoria, hacer los trámites para obtener la licencia y construir la infraestructura requerida para conseguir la aprobación.
Quiero hacerlo aquí mismo. Mi familia está aquí. Todos nuestros otros negocios están aquí. Es un cultivo agrícola.
Planea recibir gente por unas horas.
Por aquí tendríamos algo así como una carpa circular tipo yurta.
Mientras viven una experiencia que altera los sentidos en medio de su pequeño huerto. ¿Cree que es seguro para los niños?
Hay una bodega justo ahí. La gente puede beber tanto alcohol como quiera y conducir por este camino. Creo que esa es una conversación mucho más preocupante que tendré.
Puede sonar muy extraño. Algo que solo está sucediendo en el lejano oeste, en lugares como aquí en Oregón. Pero otros estados de todo el país también están explorando este nuevo territorio. Colorado probablemente someterá a votación estatal la legalización de los psicodélicos. Nueva Jersey y Washington ya han reducido las penas por posesión y uso personal. Más de una docena de otros estados lo están considerando los posibles beneficios o considerando su propia legislación. Durante siglos, los psicodélicos han sido utilizados para tratamiento y rituales por las culturas tradicionales.
America's public enemy number one.
Pero en los años 70, con la guerra contra las drogas, fueron penalizados en Estados Unidos. Hoy en día, la comunidad médica está estudiando la psilocibina para tratar el trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión e incluso para reducir el consumo de alcohol. Pero titulares recientes plantean preocupaciones sobre los posibles efectos de los hongos por provocar un comportamiento errático. Las incógnitas persistentes y el estigma crean un creciente malestar en Oregón.
Solo queremos decir que no. Queremos optar por no participar por un tiempo.
Más de 100 condados y ciudades en Oregón pueden estar retrocediendo. El alcalde de Staten, Henry Porter, es uno de los muchos que han asegurado medidas electorales el 8 de noviembre para permitir a los votantes prohibir los negocios de psilocibina a nivel local. ¿Siente que la comunidad necesita ser protegida de esto?
Sí.
¿Por qué?
No sé lo que hace. No sé cómo se podría controlar. No sé cómo mantenerlo alejado de los niños. Supongo que es el miedo a las cosas que no entendemos.
Una preocupación similar se hizo eco en el sur de Oregón, cerca del rancho New Frontier. Es aquí donde la legalización del cannabis resultó complicada en 2015. Llevó a la participación de carteles, a la trata de personas y al ahogamiento del agua. ¿Legalizar una nueva droga? No se ve muy bien aquí.
Oh, sí, tienes razón.
Marianne Crandall vive cerca del rancho. Ella está abierta a los posibles beneficios terapéuticos, pero se preocupa por el impacto que puede causar.
Tenemos una comunidad única y queremos mantenerla así.
Arnold ve la psilocibina como un servicio vital que es más medicinal que para uso recreativo.
Hay personas que sufren en este momento que obtendrán la paz que necesitan para pasar otra temporada, para llegar a otro día, que aprenderán que tienen valor, que valen, que hay dignidad en la vida, que son especiales, son amados y merecedores del amor.
David Culver, CNN, Condado de Jackson, Oregón.
La comunidad de Seattle se ha solidarizado con esta pareja a la que le robaron el auto que estaba en el estacionamiento de un hospital mientras su hijo era sometido a una intervención cerebral. La pareja contó que en el auto tenían ropa y algunos medicamentos de su bebé William, quien tiene un año. Cuando se conoció el incidente, el hospital les donó ropa y una campaña en internet logró recaudar más de $26,000 para que puedan reemplazar su auto. Pero lo más importante en esta historia de desafortunados incidentes es que la cirugía del pequeño salió bien después de pasar más de 6 horas en la sala de operaciones e incluso el doctor se ofreció a llevarlos de vuelta a casa. Solidaridad pura. Hasta aquí conclusiones. Gracias. Buen fin de semana. Hasta pronto. Pásela bien.